El Arcón, un programa de radio. La leyenda dice Carlos Germán Baudino, nació con el hombre pasando de boca en boca como temor a lo desconocido. Es una forma de alertar un peligro a la persona que se interna en el bosque o para cuidar a los chicos, existiendo aquellas como la Pachamama con raigambre cultural. Carlos Germán Baudino es un personaje al que le gusta narrar sobre los mitos de nuestro país. Entonces nos va a relatar dos de las más conocidas leyendas argentinas.
La Llorona. Se dice, se cuenta, que la Llorona es un ser que habita al sur de la provincia de Buenos Aires. Se la describe como una mujer vestida enteramente de blanco, que no tiene rostro y por lo general tampoco tiene pies. Y se desplaza sobre la tierra sin tocarla. Anda siempre gimiendo en la noche y de ahí su nombre. Su llanto anuncia desgracia. A veces se acerca a una casa llevando la enfermedad a los sanos y la muerte a los enfermos. Suele cargar con los que encuentra en su camino para quitarle la vida o enfermarlos. Por eso, si está por el sur de Buenos Aires, y escucha un llanto en la noche, tenga cuidado. El alma mula. Se dice, se cuenta, que el alma mula es un engendro de una mujer condenada por pecados muy graves en contra del pudor. El alma mula galopa por los campos haciendo un ruido metálico muy fuerte, como si se estuvieran arrastrando unas cadenas pesadas. Echa fuego por la boca y por sus ojos y mata a la gente a dentelladas o a patadas. Se la ve solo de noche y la apariencia es de una mula envuelta en llamas. En Tafí del Valle se ha encontrado en la ruta de Birmania una piedra con una pisada de este animal. Se comenta que solo un hombre con mucha fe o muy, muy valiente puede escapar del ataque del alma mula. Si escuchan sonidos de cadenas en Tafí del Valle, tengan mucha fe.
Otra leyenda guaraní, el Pitogüé.
Cuenta la leyenda que Akita y Mondori se casaron y que desde entonces ocuparon una casita en plena selva misionera. El padre de Akita, Tuyá, vivía con ellos y a pesar de las dolencias, el anciano trataba de no ser una carga para sus hijos, ayudando en todo lo que le era posible. Una de las tareas era la de cuidar a su nieto Saguajá, de tan solo 8 años. Amorosamente le enseñaba al pequeño el manejo del arco y la flecha, lo llevaba a pescar al río o al bosque para recoger frutos o miel silvestre. Su único deseo era complacer a su nieto, aunque el pequeño era un ser egoísta que solo hacía lo que él quería, sin importarle si su abuelo se sobreexigía para complacer. Tuyá enfermó mucho, pero a Saguajá no le importó, pues dejaba al anciano solo, librado a sus pocas fuerzas. Los padres que creían que el niño cuidaba de él, al tiempo descubrieron que no era así. A pesar de esto, el anciano encontraba justificación hacia la actitud del niño, quien no reconoció su mal proceder. Cierto día la mujer dejó a el abuelo al cuidado de Saguajá, quien malhumorado reprochaba por la tarea asignada y sumergido en sus juegos no atendió al anciano. Después de varios intentos del anciano por ser escuchado, el pequeño oyó una voz débil, entrecortada: ¡Saguajá! El niño no atendió el llamado e insistente, el anciano decía: ¡Ven, Saguajá! ¡Ven, por favor! Hasta que por fin el niño acudió de mala gana. Cuando estuvo frente al enfermo, preguntó: ¿Qué quiere? Alcánzame un poco de agua. Tu vida se apaga como un cachimbo, riendo divertido de la gracia que le habían causado sus propias palabras. Sí, mi vida se apaga como un pitogüé. Alcánzame un poco de agua, hazme ese favor. Pero el desalmado reía y repetía sin cesar: pitogüé, pitogüé. De repente, su cuerpo comenzó a transformarse, se achicaba cada vez más. Castigado por su egoísmo y su mal proceder, se estaba transformando en un pájaro de lomo pardo y pecho amarillo, con una mancha blanca en la cabeza, que no cesaba de repetir: ¡Pitogüé! ¡Pitogüé! Cuando Akita y Mondoví volvieron, encontraron al anciano muerto en su lecho y a un pájaro posado a su lado que no dejaba de gritar: Pitogüé, Pitogüé. Según los guaraníes, este había sido el origen de nuestro ventebeo, al que ellos llamaban Pitogüé, que significa cachimbo que fue.
La faceta humana que nos destruye es el conformismo, la aceptación de la realidad como un destino y no como un desafío que nos invita al cambio, a resistir, a rebelarnos, a imaginar en lugar de vivir el futuro como una penitencia inevitable.
Reflexión del escritor uruguayo Eduardo Galeano, gran maestro en el arte de narrar y que obviamente nos visita para deleitarnos con los viajes de las palabras, como él mismo dice.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca. Ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Anda mi madre buena, anda vendiendo pan, anda escondiendo penas que no se le
música que nos acompañó durante este programa. Primero Charly García y el tema Andan. Después el Cuchi Leguizamón contando y tocando la chacarera del Abeloreado. La Telecita, magistralmente tocada por Lito Vitale. Alma y Vida contándonos la historia de Don Quijote de Barbe Gabán. después Juanjo Domínguez y Raúl Barbosa tocando Pájaro Chowí, luego Puente Celeste y La Milonga del Bicho Feo, y por último, y después del genial relato de Eduardo Galeano, el dúo Tonolec y la canción Llora tus penas.
En el Arcón hemos contado una cantidad de historias, y por cada una de ellas pasaron personajes, situaciones, sueños, realidades y sobre todo fantasías. Ahora cerremos los ojos y desentendámonos del mundo para escuchar los últimos cuentos narrados por otro personaje surgido desde adentro de El Arcón, despidiéndonos así hasta dentro de 7 noches.
Hay una sombra perversa que se pasea por flores. Ay, 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 sombra de la mala suerte que oscurece los amores y es amiga de la muerte.
El hombre que se transformaba demasiado. El doctor Maderna aprendió a convertirse en mariposa cuando era un adolescente. Más tarde, adquirió nuevas destrezas y así llegó a transformarse en gato, en anguila, en pez, en caléndula y en escritorio. Siendo adulto, era capaz de convertirse en cualquier objeto a su capricho. Sin embargo, sus metamorfosis se hicieron tan frecuentes que su familia vivía en inquietud constante. Nadie se atrevía a matar una cucaracha por temor a que se tratara del doctor Maderna. Una noche lo arrojaron a la basura bajo la forma de una esponja usada y un domingo estuvo a punto de ser devorado por su propio hijo, quien no supo reconocerlo en un chorizo. Cada vez era menos asiduo a su apariencia original. Eso sí, nunca dejaba de asumirla el día de su cumpleaños para no perderse obsequios y homenajes. Una madrugada entraron ladrones y se lo robaron cuando era un jarrón de cristal. Nunca jamás se supo de él. Desde entonces, su pobre esposa recorre las casas y negocios de la ciudad, hablando tiernamente a los floreros. Ramón, Ramón, Maderna. Pero los jarrones siempre son jarrones, ¿o acaso son alguna otra persona? Historia de la mujer demasiado hermosa. En la calle Macacay vive una mujer muy hermosa. Tan hermosa que no es posible describir su aspecto, pues quien alcanza a verla se muere. La mujer está triste y desesperada. Todas las noches se sienta frente al espejo y pasa largas horas tratando de afearse con estuques y carmines. Pero no hay nada que hacerle. Cada día está más linda y más sola. Su hermana, dicen, no vale gran cosa y sin embargo tiene uno o quizá dos novios. Los muchachos valientes de Flores juran que son capaces de desafiar a la muerte con tal de ver a la mujer demasiado hermosa. Pero siempre llaman a puertas equivocadas donde los reciben señoritas vulgares o japoneses que no comprenden el idioma.
Así llegamos al final del programa, pero antes de despedirnos, queremos que tomen nota del correo electrónico de El Arcón, elarconauta@gmail.com. Y el Arcón también tiene sitio web, www.elarconauta.com.ar. De esta manera, Antonio Yapur y Rodolfo Pablo Antonio, cerramos la tapa hasta dentro de 7 noches, cuando nos encontremos nuevamente dentro de El Arcón.